En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son a medio de las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos, si estáis en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar el intenso día de interés político con uno de sus protagonistas. En política, ya sabéis que hay muchos intereses en juego. A algunos le salen bien y a otros le salen mal. Hoy, a quien le ha salido bien es a Rajoy y a Albert Rivera. Don Albert, presidente de Ciudadanos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Luis.
¿Está usted contento?
Bueno, yo diría que satisfecho, ¿no? Ahí todavía con un país que no se pone en marcha, con una investidura todavía pendiente, con la ciudadanía muy cansada, por un lado, también preocupada por muchas reformas que no llegan a este país después de tantos años. No diría que contento, pero sí satisfecho que por lo menos esa opción de un presidente separatista o independentista, como pretendían desde Podemos, haya quedado superada por un acuerdo constitucionalista y por una posición decisiva en la mesa y de Ciudadanos en esa mayoría parlamentaria, ¿no?
Perdone que me sonrío sin ningún desdén, ¿eh? Por Dios bendito, no me malinterprete, pero me pregunto muchas veces, escuchándole hablar, hasta qué punto estará hasta el gorro de decir siempre las mismas cosas, repetir siempre las mismas frases y responder siempre las mismas preguntas.
Pues mire, si le digo la verdad, me gusta también que gente como usted haga preguntas distintas, se lo reconozco, ¿no? Porque es verdad que a veces estamos repitiendo lo mismo. Yo hoy mismo contaba esta mañana 5 entrevistas durante una hora, pues lógicamente, legítimamente, con las mismas preguntas para diferentes medios, pero claro, las preguntas no cambian mucho. Y sobre todo cuando en este país pues se interpreta, en un momento de bloqueo político, podemos decir, se interpretan los silencios, las palabras, las comas, los puntos. Y siempre pues es complicado uno cuando es portavoz de alguien, ¿no?, y de un grupo parlamentario. Pero bueno, también forma parte de la comunicación, y yo siempre he defendido, como usted sabe, la política también es comunicar y explicar las cosas que uno decide, que uno hace, y es tomar decisiones. Así que estoy encantado que Ciudadanos sea un partido decisivo, estoy encantado de tomar decisiones para mejorar este país, y bendito problema tener que decidir cosas importantes para que tu país cambie mejor.
Sí, pero es verdad, lo que usted decía hace un instante es verdad. Es decir, estamos todos haciendo un curso acelerado de exégesis, como hay que interpretar gestos, silencios, mohines, cobras, como las que hoy le ha hecho el señor Pedro Sánchez a algún diputado andaluz en los escaños de la bancada socialista. Y claro, pues uno no sabe muy bien si las interpretaciones que hace van en la buena dirección o en la mala dirección. Es curioso porque hoy, por lo menos esta es la impresión a la que yo llego, me gustaría saber si usted coincide con ella o no, hay una cierta impresión de que algo se está moviendo, no solo en la investidura, sino también en la relación entre los grupos políticos. Hay mucho rumor a propósito del comportamiento que han tenido algunos partidos nacionalistas a la hora de votar al señor Villegas de su partido y también a otra secretaria de la mesa del Partido Popular. Se han encontrado ustedes con 10 votos más de los que esperaban. Ayer decía el señor Sánchez a su grupo parlamentario que había que sacar a los nacionalistas del limbo. ¿Está cambiando algo en eso, en la relación con los partidos catalanes, señor Rivera, desde su punto de vista?
Mire, yo le voy a hablar bastante claro, como siempre hago en su micrófono. Nosotros, en primer lugar, para aclarar la situación, no tenemos ni un solo voto más de los que habíamos pactado con el Partido Popular. Nos habían comprometido 64 escaños más los 32 de Ciudadanos, y esos son los 96 escaños que ha sacado de hecho Prendes como primer vicepresidente del Congreso. Por lo tanto, el Partido Popular y Ciudadanos han cumplido su acuerdo. Otra cosa es que en algunos casos parece que en la tercera vicepresidencia y en alguna secretaría, en ese baile de escaños, habían más escaños de los que algunos esperaban, y dicen que puede haber habido votos de Convergencia de otros partidos. Pero bueno, en fin, como somos poco sospechosos nosotros de pactar con los independentistas, para aclararlo aprovecho la pregunta. Nosotros hemos tenido justo los escaños y el apoyo a nuestro vicepresidente que habíamos acordado con el PP, igual que la señora Ana Pastor ha tenido el apoyo de todos los escaños de Ciudadanos más los del Partido Popular. Y eso es así, eso es matemática pura. A partir de ahí, sí que es verdad que yo creo que el grupo de Convergencia, que no consigue en las urnas el grupo parlamentario, se está intentando mover para conseguir un grupo parlamentario que no le pertoca. Y nosotros estamos en contra de eso, y se lo digo aquí y en cualquier momento, y usted sabe lo que pensamos de esto, ¿no? Porque no estaba yo de acuerdo cuando el PSOE le prestó diputados a Esquerra Republicana para que tuvieran grupo en el Senado, ni estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo en que los partidos que no han ganado su grupo parlamentario en las urnas, y en este caso un partido separatista, pues lo apoye el Partido Popular o el Partido Socialista. Así que si eso sucede y se está moviendo algo realmente que se nos escapa a los demás, cuando haya que votar eso, ya le avanzo que Ciudadanos va a estar en contra de ese tipo de, en fin, de fraudes o de acuerdos que permiten o que pretenden saltarse el reglamento de la Cámara, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí
Entiendo bien, don Albert, que me está usted diciendo que si depende de Ciudadanos, y depende, porque la suma en la mesa del Congreso, la suma PP-Ciudadanos es mayoritaria después de la elección de hoy. Por lo tanto, si depende de usted, Convergencia Democrática, o como diablo se llame a partir de ahora ese partido, no va a tener grupo parlamentario en el Congreso.
Así es, como usted lo dice. Y además, para que lo entiendan los oyentes, el reglamento es muy claro. Es decir, Convergencia no ha superado el 15% de votos del resultado las urnas en Cataluña, que es la circunscripción, las cuatro circunscripciones por las que se presenta, en la comunidad autónoma y en las provincias, y como no ha conseguido más de ese 15%, no sé lo que los catalanes no le dieron más apoyo, pues no tiene grupo parlamentario, y eso es lo que dice la regla, es igual para todos. Puede ser más o menos injusta, pero es la regla que hay. Para saltarse esa regla o para interpretarla de otra manera, necesitaría que el Partido Popular y el Partido Socialista o Podemos lo apoyaran, porque los dos miembros de la Mesa de Ciudadanos no lo van a apoyar. Vamos a votar en contra de cualquier intento de que, en este caso, Convergencia tenga grupo parlamentario, pero básicamente porque es la regla de la que nos hemos dotado todos. Si tuvieran más de un 15%, pues les tocaría, y oiga, aunque sean independentistas, pues mire, yo lo respeto, pero lo que no podemos es beneficiar a unos grupos parlamentarios, y mire, menos todavía cuando el objetivo de ese grupo es romper el país, ¿no?
No quiero molestarle en absoluto, pero me vale mucho más esta reflexión de respeto a las reglas que la que usted invocaba hace un instante diciendo, ya dijimos antes que nosotros no queríamos un grupo parlamentario y por tanto de convergencia, de los que no reúnan los requisitos, y nos vamos a mantener. Lo digo porque usted ha dicho algunas cosas que no se han mantenido. Usted, por ejemplo, dijo hace 6 meses que querían un presidente del Congreso distinto de un presidente del Gobierno, que eso era uno de los síntomas de los nuevos tiempos, y esto se lo ha tragado usted hoy como un sapo.
No, yo no me lo he tragado, yo lo he defendido hasta ayer por la tarde. El problema es que el Partido Socialista y el PP han roto ese acuerdo. Yo defendía, y busqué la hemeroteca de estos últimos días, y sigo defendiendo y pensando que hubiera sido mejor un presidente de un color distinto al Gobierno. El problema es que el Partido Socialista no ha querido ni hablar con el Partido Popular, ha dicho no quiero ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Ellos sabrán por qué han renunciado a tener la presidencia del Congreso para no tener relación con el Partido Popular, y el Partido Popular sabrá por qué en este caso, en vez de renunciar a la presidencia e intentar también llegar a un acuerdo con el PSOE permitiendo que presida el Congreso, pues ha dicho no, esta vez me da igual, yo voy a por la presidencia, ¿no? En todo caso, insisto, si el PP y el PSOE quieren volver a la Guerra Fría y a los bandos y a la trinchera ideológica, pues imagínense si es difícil que lleguen a un acuerdo para la mesa, lo difícil que es que desbloqueen la investidura, ¿no? Pero esto es así. Yo sigo pensando, y lo suscribo, que sería sano y bueno que hubiera un color distinto de la presidencia del Congreso que la presidencia del Gobierno. Ahora bien, insisto, para eso hace falta un acuerdo político a tres que no se ha producido. Todo el mundo recordará en enero que Ciudadanos tuvo literalmente que hablar por un teléfono con el señor Rajoy, yo mismo lo tuve que hacer aquella tarde a menos de 24 horas, y al minuto siguiente colgar y hablar con el señor Sánchez, porque entre ellos no hablaban, porque entre ellos no querían llegar a un acuerdo que finalmente Ciudadanos consiguió. Esta vez le reconozco que ni siquiera eso, que el PSOE nos dijo que no había nada que hablar con el PP, y el PP nos dijo que esta vez no iban a permitir que el presidente fuera del PSOE. Con lo cual, con estos partidos es muy complicado que este país vuelva a la mesa de diálogo y de acuerdos, y ahora tenemos un problema, que es que la investidura, si no se sientan en una mesa PP y PSOE y no hay una abstención del Partido Socialista, con las condiciones que quieran pedir o no a cambio, este país no se pone en marcha.
Ahora hablamos de eso, pero contésteme a una curiosidad personal. Ni siquiera dudó un segundo, ni siquiera una décima de segundo, don Albert, cuando le propusieron ayer o antes de ayer la presidencia del Congreso de los Diputados.
Mire, nosotros no hemos venido a esto, los que nos van conociendo, para apoyar a un gobierno a cambio de la presidencia de un Congreso. Y no es que no sea importante ser presidente del Congreso, sino que es muy importante ser autoridad del país. Pero realmente las reformas y los cambios que pedimos para España y la regeneración política que pedimos, no se trata de tener un cargo más o menos importante en la mesa, se trata de que haya un cambio en el gobierno de España, y seguro que hablaremos de eso también, pero si no hay cambio de presidente, ni de gobierno, ni de políticas, ni de actitud, ni de formas, ni de fondo, pues yo respeto mucho que el señor Rajoy quiera seguir siendo presidente del gobierno y que su partido le apoye, pero también entiendan que los votantes de Ciudadanos pues quieren cambiar las cosas, y haremos una oposición responsable. Por tanto, no hay trueque para entendernos de presidencia del Congreso para buscar investidura. Son dos cosas distintas, la presidencia del Congreso y la mesa, de un acuerdo de investidura y, por cierto, también de una legislatura.
Le he oído decir hoy algo que me ha dejado muy intrigado. Usted ha dicho que el Partido Socialista, durante estos días de negociación en el Congreso de los Diputados, no ha querido saber nada de ustedes, de firmar ningún tipo de acuerdo. Y me pregunto, más allá de la anécdota de que no haya funcionado la comunicación estos días, ¿esto supone un cambio de clima? Ustedes pactaron hace unos meses un acuerdo de gobierno, parecía que estaban en buena sintonía, parecía que eran dos partidos que se entendían relativamente bien, que se ha quebrado? ¿Por qué de repente hemos pasado del acuerdo al ninguneo?
Bueno, no sé si me he explicado bien. No digo que no haya habido comunicación, sí que la ha habido con los portavoces del PSOE, con los del PP, con los de Ciudadanos. Lo que han sido también es muy claro. No queremos ningún acuerdo donde esté el Partido Popular. Eso es lo que ha dicho el PSOE. Es legítimo que lo planteen así. A mí me parece un error para poner en marcha la mesa de un Congreso, de un Parlamento fragmentado y plural. No quieren sentarse en la mesa con el partido que tiene más escaños, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el PSOE. Y el PP nos ha dicho, en la misma línea, que no quiere apoyar la presidencia del Congreso del Partido Socialista. Con lo cual, esto es lo que yo le estoy radiando y contando. No es que no haya comunicación, lo aclaro. Sí que ha habido comunicación entre los portavoces, que además es su trabajo, intentar llegar a acuerdos para poder marchar al Congreso. Pero lo que sí que ha habido es una posición nítida y clara, digamos, de frentismo entre el PSOE y el PP, que así como la otra vez entendieron, por lo menos, que había que intentar llegar a un acuerdo en el Congreso de mínimos, esta vez ni siquiera lo han intentado, ¿no?
¿Y en la relación bilateral Rivera-Sánchez, la misma sintonía que hace unos meses, o mejor o peor?
Bueno, yo creo que en política uno no está para hacer amigos, sino para hacer cambios, reformas y ayudar a su país, pero la relación es cordial y sigue siendo la igual que la tengo con el señor Rajoy, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, pues la relación es cordial y incluso buena con ambos líderes políticos, porque además yo creo que uno cuando tiene que hablar mucho durante mucho tiempo, pues también es más fácil que esa relación sea más, más fluida, ¿no? Pero es verdad que el Partido Socialista en su día intentó desbloquear la situación a la que nos llevó Rajoy con aquel no al rey famoso, y nosotros intentamos empujar y ayudar para que el país se desbloqueara y también para que el país no tuviera un gobierno populista ni independentista, ¿no? Hay que recordar que aquello no era más que un intento de solucionar el bloqueo que tenía el país. Lo intentamos y no se logró porque Rajoy votó que no y Pablo Iglesias votó que no, pero en todo caso ese intento creo que está bien hecho. Creo sinceramente que uno tiene que pensar más en su país que en su partido y que los votantes y Ciudadanos por lo menos creo que así lo piensan, y en ese sentido la relación evidentemente con el PSOE durante ese mes de negociación fue más intensa porque prácticamente cada día hablábamos de una cosa a otra de ese acuerdo. Pero insisto, en política uno tiene que pensar que los amigos los trae de casa o no y luego se hacen, pero sobre todo tiene que hacer trabajo por su país.
¿Y hay futuro en la futuro de amistad política, quiero decir, en la relación de usted con Rajoy? Lo digo porque han hablado estos días, aunque sea por teléfono, para coser este acuerdo que nos ha permitido el nombramiento de Ana Pastor y del resto de los miembros de la mesa. Hay mucha gente que dice, y ahora entraremos inmediatamente en eso, que esto puede ser la antesala de algún acuerdo que de cara a la investidura mejore. Ahora hablamos de eso, pero solo contésteme, porque yo he tenido la impresión, y de verdad no he sido el único, porque hablo con muchos periodistas y con muchas personas, es mi trabajo, y todos o casi todos tenemos la impresión de que Rajoy se ha empeñado en ningunear a Ciudadanos y a usted en particular durante algunos meses. Yo no sé si eso ha cambiado ahora porque hay que hacer de la necesidad virtud.
Pues mire, la misma línea que le decía de la amistad, nosotros estamos obligados a entendernos los líderes políticos cuando nadie tiene mayoría absoluta, y yo desde luego lo entendí así desde el primer día que entramos en la Cámara y lo sigo pensando hoy, igual que lo pensaba el 20 de diciembre o el 21, ¿no? Así que yo voy a hacer ese trabajo y esa labor. Evidentemente España, si no hay acuerdo, por lo menos de mínimo, si no hay pues abstenciones para que se ponga en marcha el gobierno, si el gobierno no entiende que tiene que pactar las leyes importantes con la oposición, si no somos capaces de sentarnos a una mesa para debatir los presupuestos generales del Estado o el techo de gasto, si todo eso no lo hacemos, más vale que nos vayamos a casa, porque al final nos pagan para eso, para solucionar problemas, no para crearlos. Así que yo en ese sentido soy muy práctico, muy realista. Este no es el gobierno que a mí me gustaría, no es el presidente que yo querría, no es la nueva etapa política que yo querría en el gobierno de España, pero también entiendo que si es el Partido Popular quien ha ganado las elecciones y no hay una alternativa y es el único gobierno en minoría que puede salir adelante, pues más vale ser realistas y poner en marcha esto y negociar cada una de las leyes que vayan adelante esa legislatura. Yo estoy defendiendo desde hace un tiempo, como usted sabe, una serie de reformas que el Partido Popular no ha querido llevar a cabo con mayoría absoluta y tenemos que defenderlas. Y con una mayoría simple del PP va a ser más fácil que esos 32 escaños decisivos de Ciudadanos puedan ser influyentes, incluso tirar adelante muchos temas. Así que vamos a usar esos 3.200.000 votos bien, vamos a usarlos para que este país avance y estamos obligados a entendernos en muchos temas, empezando por el debate de techo de gasto o de presupuesto, ¿no?
Bueno, vamos a la pregunta del millón, don Albert. Es decir, la situación, todos los ciudadanos aficionados a la política la conocen, es necesaria la abstención del Partido Socialista, aunque ustedes votaran que sí, seguiría siendo necesaria la abstención del Partido Socialista, pero se establece una relación muy curiosa, y es que parece, y nadie lo desmiente, en el Partido Socialista, que ellos, si ustedes no votan que sí, no quieren considerar la posibilidad de la abstención. Entonces, yo ya sé que ustedes no quieren votar que sí, y no me quiero meter en ese jardín. Yo lo que le quiero es hacer una reflexión para escuchar su razonamiento, y creo que muchas personas agradecerán escuchar su propio razonamiento en voz alta. Si usted llegara al convencimiento de que, votando que sí a Rajoy, no comprometiéndose con él ni formando parte del gobierno, no, votando que sí a la investidura, era capaz de arrastrar al PSOE y por fin de desbloquear la situación, ¿por qué no lo hace?
Bueno, primero algo, que tengo un compromiso con 3.800.000 votantes, y votar que sí a la investidura no es un capricho para solucionar los problemas internos del PSOE. Como usted bien explicaba, y además leí su artículo que era muy interesante sobre este asunto, como usted bien explicaba, el Partido Socialista tiene que tomar una decisión autónoma, no dependiendo de si se alinean los planetas o de lo que decía Ciudadanos, el PSOE o el PNV o no sé quién. El PSOE tiene que decidir si, estando en la oposición, se abstiene para no bloquear este país, o si bloquea este país y nos vamos a otras elecciones. Eso lo tiene que decidir el PSOE. No podemos decidir los demás por ellos. Y como usted bien explicaba también, no depende el sí o no de Ciudadanos. Simplemente es que la abstención del PSOE pone en marcha este país. Sí, pero y eso es lo que queremos, ¿no?
Pero, señor Rivera, la vida nos enseña muchas veces que a veces a alguien que está muy terco hay que dar un empujoncito para que dé una zancada. Yo no le estoy tratando de animar. Yo solo, solo quiero que me explique y que muchas personas digan, sí, bueno, vamos a ver, si usted está convencido de que lo peor que le puede pasar a este país es seguir embarrancado y seguir bloqueado y que no tengamos una perspectiva clara de echar a andar, y usted tiene la posibilidad sencillamente de decir, bueno, chico, pues mira, voto que sí, pero que quede claro que voto que sí para que estos pesados del PSOE se abstengan y esto empiece, y esto no me compromete a nada, solo voto que sí para que estos tíos salgan de la burrez en la que se han instalado. ¿Eso no sería un argumento capaz de mover de alguna manera su sentido del voto?
Mire, no, básicamente por una cosa muy sencilla, porque insisto, el Partido Socialista, que ha gobernado 21 años este país, que es un gobierno, un partido de Estado, igual que los del PP y partidos que han participado en la gobernabilidad de este país, a mí no me vale simplemente que diga no me apetece, me da pereza. Mire, yo tuve que hacer una ejecutiva hace una semana muy difícil para un partido político, y yo no he gobernado ni un solo día este país, pero le digo que tengo un sentido de la responsabilidad. Y cuando yo tuve que reunir a 24 miembros de mi ejecutiva y decirles que creo que tenemos que abstenernos en segunda vuelta para desbloquear este país, pues no es algo grato, no es algo que apetezca. ¿Por qué? Porque no es mi gobierno, porque no es el presidente que yo quiero, porque no me gusta lo que han hecho los últimos 4 años. Pero la pregunta es, ¿hay alguna otra opción? Y tomamos una decisión, yo creo que responsable, que es decir, oye, nos abstenemos para que así, con la abstención del PSOE, esto se ponga en marcha. Pero yo no tomé esa decisión condicionada por si el PSOE hacía o no hacía, o por si no sé qué otro partido votaba así, abstención o en contra. Tomé la decisión autónoma, respetando a mis votantes y a mis militantes, ¿no? Entonces, yo creo que uno, cuando está en política, tiene que asumir responsabilidades y tomar decisiones. Y no, a mí, sinceramente, el argumento del PSOE de yo me abstengo no en función de lo que hagan otros partidos, a mí me parece, sinceramente, fuera de cualquier razonamiento de sentido común. Así que yo le pido al PSOE que reflexione. Nosotros hemos tomado una decisión difícil, se lo aseguro, no es fácil para un partido político abstenerse ante algo que no le gusta, pero yo pienso más en España que en mi partido, y estoy convencido que muchos votantes y oyentes que nos estén escuchando comprenden que en un momento excepcional haya que abstenerse para que un país se ponga en marcha. Tan solo con eso que decir el PSOE, con esa misma reflexión, usted y yo no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de cuándo se celebra la investidura y de cuándo se pone el país en marcha, ¿no? Así que vamos a intentar conseguir eso. Y también le digo una cosa, yo no quiero ser presidente, es el señor Rajoy quien quiere ser presidente, porque parece que tenga que ser digamos un gobierno por adhesión. No diga, mire, si usted quiere ser presidente, tiene que seducir, tiene que reunirse con gente, tiene que proponer cosas, tiene que escuchar. Y a mí lo que me sorprende de todo este bloqueo es que el PSOE se enroca en el no, y el Partido Popular espera que pasen los días y los días y los días y no mueve posición para conquistar esa abstención del PSOE. Bueno, yo le aseguro que si yo mañana tuviera el convencimiento o algún día llegado a la situación en la que puedo ser investido presidente, desde el minuto uno me pongo a trabajar y a escuchar a los partidos de la oposición, a los que me puedan apoyar, ¿no?, para ponerme en marcha. Y eso no lo estamos viendo, ¿no?
Bueno, no dudo que usted lo haría. El señor Rajoy, algo se está moviendo, bien, es verdad que poco. Ayer le oí yo por primera vez, no se lo he oído nunca hasta ese instante, que él está dispuesto a gobernar solo con 137 escaños. Claro, usted conoce muy bien la historia política de este país, aunque no haya, digamos, vivido directamente por cuestiones de edad las primeras legislaturas después del año 77, pero jamás, nunca, en la historia democrática española ha habido un gobierno solo con 137 escaños. ¿Eh? Tenemos que escribir esa página, que está absolutamente inédita, señor Rivera.
Sí, es verdad que es inédita, pero con un mapa político como el que tenemos, quizá no es la mejor solución, pero es la única solución posible ahora mismo. La solución que nosotros proponíamos era más ambiciosa y mucho más estable, que es que PP, PSOE y Ciudadanos llegaran a un acuerdo de Estado, a un calendario concreto de reformas en 2-3 años y con 250 y tantos escaños detrás. Pero como el PP y el PSOE, insisto, no se quieren ni sentar en una mesa, pues lamentablemente ese plan A, el plan razón, o sea, el plan más lógico y sobre todo más fructífero no tiene lugar. ¿El plan B cuál es? Un gobierno en minoría del partido que ha ganado las elecciones, apoyándose en partidos de la oposición. ¿Ciudadanos va a ser un partido de oposición responsable? Sí. ¿Vamos a ser un partido dispuestos a sentarnos a hablar de presupuestos, de leyes importantes y vamos a proponer también reformas? Sí. Así que esa página, que tiene usted razón, que no se ha escrito nunca en la historia de España, tenemos que ser capaces de escribirla. Y también le digo una cosa, lo que da estabilidad a un país son los presupuestos. Lo que da estabilidad a un país, sobre todo, son los debates de las principales leyes que salen del gobierno o de la oposición. Y ahí nosotros estamos dispuestos a sentarnos. De hecho, yo se lo dije a Mariano Rajoy el otro día en esa reunión, que a pesar de que no estemos en el gobierno, sí que estamos dispuestos a ser un partido responsable que cuente con nosotros para sentarnos para esos temas importantes de país, ¿no?
Bueno, me he comprometido con su gente a que no me enrollaría mucho, pero como me gusta mucho conversar con usted, cosa
somos
que...
Somos los dos un poquito, sí.
No, pero claro, usted me hace tan poco caso y viene tan poco por aquí, que para una vez que viene, digo, chico, pues viene sobre hojuelas, ¿no?
Aproveche.
Pero le hago la última para no aparecer como un abusón. Echémosle un poco de optimismo a la vida, señor Rivera. Imaginemos que efectivamente esta legislatura echa a andar con un gobierno, y ha echado a andar, porque tenemos el Parlamento en funciones, vamos, en funciones, no, en funcionamiento, quiero decir, sí. Y hay que investir un gobierno. Ese gobierno será un gobierno muy minoritario. Usted ya me acaba de explicar con todo detalle hasta qué punto quiere ayudarle en todo lo que sea razonablemente posible para darle estabilidad, pero las grandes reformas requieren grandes mayorías y, por lo tanto, habrá que llevar al huerto, dicho coloquialmente, a otras formaciones políticas que no solo sean el Partido Popular y Ciudadanos. A mí me gustaría que usted me dijera dónde sitúa el umbral del fracaso de la legislatura, es decir, ¿qué mínimos, qué reformas ve usted lo suficientemente maduras para que esta legislatura deje pozo y deje algo positivo a su paso?
Bueno, yo separaría, si me permite, lo urgente de lo importante, ¿no? Y que lo importante no deja de ser urgente, es decir, que abordemos lo urgente. El techo de gasto se tiene que aprobar a finales de agosto para cumplir con la senda de déficit europeo. Tenemos que aprobar los presupuestos, que van a ser duros y difíciles, en septiembre, octubre, el primer trámite, y a finales de año el segundo. Hay cosas urgentes, como yo le decía antes, en las que habrá que mojarse, negociar, sentarse a la mesa, llámale como quiera. Pero hay otras que a mí me parecen importantes que este país no ha abordado en los últimos años. Yo espero que sin mayoría absoluta, en este caso, el gobierno no pueda blindar debates, por ejemplo, como un pacto nacional por la educación, que me parece que es un reto importantísimo para el futuro de España. No va a ser fácil, pero hay que intentarlo. Me parece que la reforma del mercado laboral, el modelo de contratación que tenemos, el modelo de autónomos, son obsoletos. Están obsoletos comparado con otros países de Europa y es el principal reto de España, el paro. Por tanto, creo que ahí es otra reforma urgente y necesaria que necesita este país. Y después me parece que en ámbitos democráticos, una nueva ley electoral, donde los votos valgan igual y con listas abiertas, también tener un pacto contra la corrupción en los principales asuntos del país, que no deja de ser el segundo problema de España. En fin, hay una serie de reformas, yo le diría, estructurales de país que hay que abordar. Yo creo que es difícil abordarlas, efectivamente, con un gobierno en minoría, pero tiene una ventaja, que nadie puede bloquearla. Es decir, si Ciudadanos lleva mañana un proyecto de ley para reformar los autónomos o el régimen de los autónomos en España o la educación o la ley electoral, es más probable que podamos encontrar socios y aliados para tirar adelante ese proyecto. Por tanto, tenemos debilidad en el gobierno en términos, digamos, de mayoría, pero también tenemos un parlamento más abierto. Yo lo veo como una oportunidad y no sé decirle cuántas de esas reformas se van a llevar a cabo o no, pero yo le aseguro y me comprometo a que estas que les he citado y algunas otras, por lo menos las podamos abanderar y defender en una Cámara Legislativa, cosa que no se ha escuchado muchos años en España, y espero de verdad que, igual que nosotros nos vamos a mojar en algunos asuntos, espero que también el Partido Popular o el Partido Socialista o los dos también acepten que hay cosas que hay que cambiar en este país después de 30 años.
Y ahora sí que la última. Señor Rivera, habrá visto que he hecho un firme propósito que he cumplido hasta el final, que es no preguntarle por el famoso veto o no veto al señor Rajoy. Pero déjeme que haga una reflexión en voz alta y me gustaría que usted me dijera qué opina. A mí me sorprendió mucho ver que el señor Rajoy ha dicho que, desde luego, su puesto no está en discusión, que él tiene que ser el presidente del gobierno, sí o sí, que no acepta ninguna otra planteamiento, y, sin embargo, cuando se trata de ver si se puede poner o quitar en la presidencia del Congreso de los Diputados, yo que sé, al señor Fernández Díaz o la señora Cospedal, sí que está dispuesto a que esos nombres sean discutibles. El suyo no, los demás sí. A mí eso me sorprende. ¿A usted no le sorprendió?
Pues mire, no lo había pensado de esa manera, pero tiene usted razón. La verdad es que me ha sorprendido nuevamente su pregunta. No lo había pensado, pero efectivamente, yo creo que cuando uno llega a un consenso y necesita escaños de otro partido, pues se busca, en este caso, un presidente del Congreso de consenso. Yo en esto fui muy claro también en la primera reunión que tuve con Mariano Rajoy, creo que fuimos muy sinceros ambos y muy claros. Yo le pregunté si él era el candidato indiscutible y la persona que iba a encabezar esa investidura y si se iba a presentar a la investidura. Él me dijo que sí, que él tenía intención de presentarse a la investidura. Y, por tanto, yo entendí de aquella conversación que Rajoy no tenía ninguna intención de que eso fuera de otra manera. Y, por tanto, por eso hablo siempre del plan B. Y por eso Ciudadanos se abstiene y quizá no se plantea entrar en un gobierno, ¿no? Porque nosotros no queremos participar de un gobierno continuista, de un segundo mandato, de algo, de un proyecto en el que no creemos, ¿no? Y es tan legítimo que el señor Rajoy diga que su silla es imprescindible, como legítimo es que Ciudadanos y sus votantes digan, bueno, pues entonces colaboraremos en algunas cosas, pero no nos implicaremos a fondo y ni entraremos en ese gobierno. Si eso cambiara algún día, si el Partido Popular algún día decide que eso cambia, como cambian muchas cosas en la vida, pues entonces hablaremos. Pero de momento, debo reconocerle que con la franqueza y la claridad con la que el señor Rajoy dice que su silla es imprescindible, pues para él y para que el PP pueda ir a la investidura, pues no hay mucho más que hablar, es todo ciencia ficción. Así que de momento ese es el planteamiento. Ellos mantienen que Rajoy es imprescindible para todo lo que pueda hacer el PP en los próximos años y el gobierno de España, y nosotros consideramos que en un futuro sería muy bueno para este país que se regenerara gobierno, que hubiera renovación y una nueva etapa con nuevas personas, nuevos gobiernos y con limpieza democrática. Esos son dos planteamientos distintos y seguramente por eso Ciudadanos, entre otras cosas, es un proyecto distinto al actual Partido Popular.
Señor Rivera, le agradezco de corazón que haya atendido nuestra llamada. A ver si se prodiga más en este programa, por cierto.
Yo lo intentaré, le aseguro que por horas no será.
Bueno, un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un abrazo, hasta otra.
20 minutos para que sean las 9, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.